RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Siesta, una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada.
Es Marta Gómez. Sí, está girardoteña, que se fue a los 4 años para Cali y que hoy día tiene 45. Lo digo con orgullo, girardoteña, pues también soy de esta ciudad. Es una cantautora donde buena parte de su repertorio y de su influencia va ligada a la música tradicional de Latinoamérica, así como a la literatura. Ella incorpora lo cotidiano y de esa mezcla surgen canciones con un profundo contenido social y humano. Para la guerra nada es una canción que surgió allá en 2014 a raíz de la preocupación de Marta sobre la guerra entre Israel y Palestina. Estuvo ella leyendo para entender mejor el conflicto bélico y cuanto más leía, más se complicaba y veía que las guerras no tienen sentido. Este momento musical tan frágil es el abrebocas de nuestro programa de hoy. Hablaremos de conflicto y de resolución de conflictos.
Una cuerda más alta para la guerra nada.
Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy los acompañaremos Yamile Medina, mis compañeras del área de Ciencias Sociales, licenciadas Daisy Paola Ramírez.
Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Yami, por invitarme al programa. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotras, profe Darly.
Y Darly Joana Ramírez.
Un cálido saludo para todos los oyentes de Tejiendo Palabras y un agradecimiento especial a la profe Yami por la invitación el día de hoy.
A nivel mundial, el número absoluto de muertes en las guerras ha venido disminuyendo desde 1946. Sin embargo, los conflictos y la violencia van en aumento y la mayoría de los conflictos actuales se libran entre agentes no estatales como milicias políticas, grupos terroristas internacionales y grupos delictivos. Las tensiones regionales sin resolver, el desmoronamiento del Estado de Derecho, la ausencia de instituciones estatales o usurpación, los beneficios económicos ilícitos y la escasez de recursos agravada por el cambio climático se han convertido en importantes causas de conflicto. En 2016, la cantidad de países que se vieron afectados por conflictos violentos alcanzó el nivel más alto registrado en casi 30 años. Al mismo tiempo, los conflictos son cada vez más fragmentados. Por ejemplo, el número de grupos armados que participan en la guerra civil siria ha aumentado de solo 8 a varios miles desde el estallido del conflicto. Además, hoy los conflictos son menos sensibles a las formas tradicionales de resolución, con lo que son más largos y por ende mortíferos. Esto se debe en gran medida a la regionalización de los conflictos que vincula las cuestiones políticas, socioeconómicas y militares a través de las fronteras, facilitando así que se refuercen mutuamente. Todo esto fue extraído de la página principal de la ONU en donde introduce el tema del conflicto en el mundo. Vamos a entrar ya en materia, ¿cierto? Profe Daisy, profe Darly, gracias por estar aquí. Profe Daisy, entremos en materia. Hablemos de qué es un conflicto y qué características tiene.
Bueno, en materia, respecto a tu pregunta, el conflicto es inherente al ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que es un hecho social que es totalmente natural y es esencial en las relaciones que nosotros tenemos, tanto con nosotros mismos como con los demás. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar que tenemos múltiples discrepancias entre nuestras ideas, nuestros valores, nuestros estilos de vida, nuestras pautas de comportamiento. Entonces, en algún momento vamos a encontrar que en realidad el conflicto es como el surgimiento de múltiples líneas de pensamiento. Lo que nos lleva a pensar es ese carácter positivo que tiene el conflicto y es la posibilidad de crear oportunidades de encuentro, sobre todo basados a partir del diálogo, pensando en una sociedad pues, que ha convivido bastante a partir de un conflicto interno de larga duración, donde repensarnos desde la cultura nos ayuda a pensar también el diálogo y a posicionarlo como ese eje de transformación, de adaptación y pues de reciprocidad con el tejido social. A esto también le apuntamos un poco en el ámbito democrático. Entonces, cuando vemos el conflicto dentro de ese pensamiento de múltiples pensamientos de ideas, vamos a encontrar la posibilidad de generar debate y debate con argumentos que ayuden y que incrementen la posibilidad de un diálogo dentro del ámbito democrático.
Ahora, ayúdanos a entender desde la academia, igual estás haciendo tu maestría en resolución de conflictos, allá que se debate, allá en tus clases en la universidad, ¿qué se habla acerca de la resolución de conflictos? ¿Qué es eso?
Bueno, lo primero que podemos evidenciar en el ámbito académico es la reconfiguración de el concepto que tenemos de conflicto. Entonces, se piensa como esa oportunidad para configurar un diálogo en torno a diferentes emociones, acciones, pensamientos, posiciones, pues de los actores de la sociedad. En ese sentido, vamos a encontrar que dentro del ámbito académico también se ha pensado no solamente en la resolución de los conflictos, sino la prevención de los mismos y también cómo nosotros intervenimos dentro de los conflictos. Para ello vamos a encontrar varias líneas de acción dentro del ámbito de la resolución de los conflictos, que es pensarlo a través de, uno, el entorno educativo, cómo se configura la cultura y la mala resolución de estos conflictos derivado en violencia. Entonces, comprender el conflicto y desmitificar que siempre deriva en violencia. A la suma también vamos a encontrar pues que el conflicto tiene una cercanía muy probable con la diversidad. Entonces empezamos a ver qué es la diversidad en torno a qué conflictos genera la diversidad y cómo estos, digamos, nuevos tipos de pedagogías transformativas se han pensado una forma de resolver los conflictos cuando se dan dentro de los entornos educativos. A la suma, hay algo muy importante que ha tenido Colombia y pues en pleno siglo XXI encontramos la implementación de procesos de mediación en los entornos educativos. Entonces ya no solamente hablamos de el comité de convivencia, sino que se está creando grupos que son expertos en mediación de conflictos, los cuales pueden llevar a hacer prácticas restaurativas. Y acá viene algo muy importante, y es que ya no se piensa que el conflicto debe resolverse por medio de un acto punitivo, es decir, el ojo por ojo, sino que se puede restaurar cuando el conflicto ha derivado algún tipo de agresión, puede ser física, verbal, psicológica, etc. Y pues aquí viene lo más importante dentro del ámbito académico, y es pensar la resolución y transformación de los conflictos para que estos puedan ser implementados de manera tal que nutra la parte de la democracia dentro de las escuelas.
Ok, entonces ahora vamos a unos comerciales institucionales y ya regresamos a su programa Tejiendo Palabras.
Voces diversas, conversaciones necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la profe Daisy nos abrió un panorama acerca del tema, quiero que nos permitan ustedes dos, profes, entender por medio de sus respuestas a estos cuestionamientos lo siguiente. ¿Cómo surge desde su perspectiva política, académica y personal el conflicto en la Franja de Gaza o en el Medio Oriente, profe Darly?
Pasando del conflicto en la Franja de Gaza y en el Medio Oriente, es que realmente ellos hacia 1228 hasta 1919, que finaliza la Primera Guerra Mundial, en este territorio que se ve como un territorio santo tanto para el judaísmo, porque pues es la tierra prometida por Salomón a los israelitas, y también para los árabes, porque pues precisamente es donde Mahoma asciende al cielo y pues es importante para la religión del Islam. Y pues vamos a encontrar que también para el cristianismo es importante, pues porque allí se encontraba el Santo Sepulcro donde murió Jesús. Sin embargo, en esta época ellos convivían de manera intercultural, es decir, podían sostener una relación en sana convivencia, donde se proponía como un diálogo interreligioso que no pasara por encima de la suposición de que ese territorio debía ser solo de una de las tres religiones que estamos hablando. Y aquí viene algo importante, porque entonces nosotros podemos irnos muchísimo más atrás de qué dice la Biblia en torno a este territorio. Podemos hablar entonces de que este territorio ya en el siglo XX pasa a ser territorio de un imperio, que es el Imperio Otomano. Luego llega la pérdida de la guerra por parte de la Triple Alianza, y pues se disuelve el Imperio Otomano, y dentro de ello pues los países ganadores, que fue la Triple Entente, toman como la palestra dentro de ese territorio que antes había sido el Imperio Otomano. Y allí es donde encontramos que los británicos pues trataron de hacer como un estado para los palestinos, pero hasta el momento el acuerdo que se había firmado en aquella época era pues que se lograra dar dos estados independientes, que era el de Israel y el de Palestina.
Va para las dos, para la profe Darly y la profe Daisy. ¿Cómo dentro de este conflicto, geopolíticamente hablando, toma tanta fuerza el tema religioso como una bandera de guerra?
Bueno, para entrar en este tema tan álgido, es necesario aclarar que la constitución de el planeta Tierra, de manera geopolítica como lo vemos hoy en día, ha sido una lucha constante de guerras. Guerras que se han derivado a través del tiempo por territorio y por la imposición de culturas una sobre otra. Es decir, que aquello que estamos hablando respecto a la paz, no como la ausencia de guerra, sino la paz como una acción cotidiana de comprender las diferencias con el otro, pues no se pensaba precisamente en los siglos anteriores, solo después de la Segunda Guerra Mundial. Es por lo mismo que vamos a ver que esta disputa no solamente se asienta, digamos, dentro de las bases de los musulmanes, de los árabes, del budismo, que también estuvo en alguna época en Medio Oriente, sino sobre una generalidad, y es el socavar al otro desde la imposición de nuestra cultura y en este caso de nuestra religión. Ya abarcando un poquito esas ideas, podríamos decir que el tema religioso es una bandera de guerra, porque nosotros como humanidad no hemos comprendido realmente que es necesaria la pluralidad religiosa separada del ámbito político para poder construir a partir de la diferencia. Y es allí también muy importante cuando nos damos cuenta que seguimos bajo la idea de socavar aquel que piensa diferente. Entonces allí va a tener gran importancia y relevancia esto que hablábamos con anterioridad respecto a cuáles serían esas prácticas transformativas que podrían ayudar dentro de este tema tan álgido. Y una de las que se está pensando dentro de los ámbitos educativos es el diálogo interreligioso, como un debate que se presta desde la educación religiosa escolar y desde la filosofía, que es argumentar cómo se podría construir un ámbito más diverso dentro de la religión.
Sin embargo, como opinión personal, también creo que es un poco paradójico, porque revisando la palabra de Jesús, pues es un discurso todo el tiempo rodeado del amor, de la paz, ¿cierto?, entre hermanos, y precisamente pues Israel se ha caracterizado por ser bastante cruel en el momento de librar pues sus estrategias de guerra contra el Estado palestino.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Vengo de una tierra que le sobra corazón.
Profes, entonces, quiero que nos expliquen cuál es esa relación o ese impacto, no, la relación y el impacto en la resolución de conflictos entre el Medio Oriente y Colombia. Me explico. ¿Qué puntos similares hay entre ese conflicto allá en el Medio Oriente y nuestra sociedad colombiana?
Bueno, hay varias cosas a tener en cuenta. Es difícil establecer una relación como tal entre los dos conflictos porque ambos tienen unas características pues muy definidas, muy particulares. Pero sí se podría de pronto poner como unos ítems en los que sí tienen de pronto cercanía. Y no solamente estos dos conflictos, sino en general cualquier guerra, digamos que los comparte. Una de estas pues tiene que ver con que todo conflicto tiene unos actores definidos, que pueden ser líderes sociales, que pueden ser líderes económicos, políticos, que son pues quienes finalmente toman las decisiones con relación pues a la estrategia de guerra y a todo lo que implica precisamente el desarrollo de la misma. Tenemos unas víctimas que normalmente pues son la población civil, que no tiene derecho pues a participar en la toma de esas decisiones, que normalmente no quiere la guerra y que también mayoritariamente desde donde provienen pues el grueso de los ejércitos Entonces, pues en última son quienes ponen en mayor medida los muertos, tanto como civiles como también dentro de las filas de, pues de los combatientes en los diferentes pues ejércitos, tanto oficiales como insurgente. Vamos a tener unos intereses en tensión, que son pues los detonantes del conflicto, que normalmente son intereses que benefician a unas élites específicas. Y tenemos de manera ya más amplia, más social, unas memorias colectivas, pues lo que hacen precisamente es permitir el no olvido de los vejámenes, pues producto de estas contiendas, que además mantienen abiertas unas heridas muy significativas con relación a lo que ha significado pues la guerra misma, la crueldad, la tortura, la sevicia, todo lo que en sí es la desgracia de la guerra. Y finalmente, pues todas estas, digamos, rencillas, pues lo que permiten es que el perdón y la reconciliación pues se hagan más lejanos, más difíciles de lograr. Entonces, estos factores se podría decir que se pueden como establecer como en común, como elementos compartidos dentro de lo que son estos dos conflictos, pero asimismo también tenemos unos que los distancian. En el caso del conflicto en Colombia, nosotros hablamos de un conflicto armado interno, es decir, que no rompe con fronteras de nuestro territorio, se mantiene siempre al interior de este. En el caso de Israel, a veces es un poco difícil establecerlo porque pues, precisamente es una batalla geopolítica, se está peleando por el territorio. Y ahí, digamos, algunos partidarios de establecer que Israel debe ser reconocido como un estado y propietario pues del territorio que se le fue como adjudicado, y otros que no aceptan este estado y que reconocen ese territorio como propiedad palestina y que fue pues arrebatado a las malas. En ese sentido, pues es a veces un conflicto interestatal entre dos estados, pero en otros momentos es difícil, digamos, establecerlo así, teniendo en cuenta precisamente que, pues, al no tener un territorio fijo, Israel, pues esto conlleva a que no sea considerado un estado, porque, pues, para poderlo ser una característica importante es precisamente que tenga su propio territorio. Tenemos, en el caso de Colombia, que es un conflicto prolongado. En el caso de Israel, de igual manera, esto hace que la reconciliación y el perdón sean mucho más difíciles, porque a lo largo de décadas pues se han cometido diferentes actos de barbarie que pues han llevado a que cada vez haya unas fracturas mucho más profundas en la sociedad, y que esto conlleve a que sea mucho más latente la necesidad de venganza y la necesidad de mantener el odio y el rencor hacia el adversario. Tenemos que, en el caso de Colombia, hablamos de una guerra de guerrillas inicialmente. Después de los años 80 hay una guerra ya con narcoguerrillas que va a cambiar un poco pues como el lugar de origen pues de la insurgencia, pero que se caracteriza por tener una guerra de asaltos, es decir, que se cometen unas acciones concretas de digamos de atentado contra el Estado, y que nuevamente pues estas guerrillas retornan a su lugar y posteriormente pues vuelven a tener otra incursión, como la característica principal de esa guerra de guerrillas. Mientras que en el caso ya propiamente de la guerra Israel-Palestina, son ejércitos que están enfrentados, en el caso de Palestina, pues el grupo Hamas, que es quien ha decidido organizarse política y militarmente para defender la soberanía de su territorio. Y pues por supuesto Israel, que tiene un ejército bastante significativo, bastante organizado, con el que pues arremete contra este grupo minoritario que pues defiende al país al Estado de Palestina. En el caso de Israel y Palestina, es una guerra social en la que se espera lograr el dominio por completo sobre este otro estado. Es decir, lograr no solamente quedarse con el territorio, sino además aniquilar por completo la sociedad adversaria para dar fin al conflicto. ¿Sí? En últimas, esa sería como la intención, lograr eliminar el adversario. En el caso de conflicto en Colombia, la intención es lograr disminuir la participación política de ciertas élites, de ciertos partidos en el poder, y de esa manera poder tener la posibilidad de participar desde la política o desde la toma del poder armado en la decisión de cómo administrar precisamente nuestro territorio nacional, ¿sí? Entonces ahí tenemos otra diferencia significativa. Ambos conflictos son conflictos que se manifiestan, es decir, son conflictos que están en curso, que son evidentes, que son reconocidos mundialmente como estados en guerra. Y digamos que eso sería pues otra característica importante a tener en cuenta, y es que tienen unas dimensiones que salen de su territorio y implican también unas participaciones a nivel internacional. Entonces, básicamente, esos podrían ser elementos que podrían poner en cercanía o en distancia la situación vivida en cada uno de estos contextos. Sin embargo, pensar que se pueden solucionar es realmente una tarea titánica. En el caso de Colombia, el conflicto de la narcoguerrilla ya ha traspasado nuestro territorio y ha tenido establecido en los últimos 20 años una relación con carteles de la región, de aquí del continente, y de alguna manera se ha diluido un poco su carácter ideológico con el que surge. Sí, es decir, esas guerrillas que se organizaron para poder defender del Estado al pueblo, esas guerrillas que se organizaron con la intención de exigir unas garantías de trabajo digno, bien remunerado, de acceso a la educación, de alimentación, porque se estaba viviendo una situación de miseria, de pobreza a nivel nacional, pues se han desdibujado bastante, y en este momento pues nos enfrentamos a un fenómeno social bastante complejo, que es el tema del narcotráfico. Y pues esto implica que haya muchos intereses, tanto nacionales como internacionales, en este negocio, que pues realmente necesitan de la guerra, de que ésta se mantenga para poder mantener vigente pues este negocio en el país. Por el lado de Israel y Palestina, como ya se mencionó, pues tienen años de heridas y de unas venganzas y unos odios muy arraigados, pero además de eso, unas tensiones por el territorio que han intentado ser mediadas a través de acuerdos, de pactos, incluso cediendo territorios. Pero a pesar de esto, pues continúa precisamente esa tensión por defender la soberanía de Palestina, su territorio, y el derecho, en este caso divino, que tiene el pueblo judío de establecerse en Jerusalén, en Judea, como ser ellos los descendientes directos de Abraham. Entonces hay unas tensiones ahí muy bien argumentadas desde un lugar religioso y desde un lugar político, geopolítico, que pues realmente ponen en tensión muy fuerte el poder resolver este conflicto, pero que además de eso pues tienen unas potencias al lado y lado apoyando, un poco parecido a lo que sucede en la Guerra Fría, que brindan pues precisamente el apoyo militar, el apoyo económico para sostener esta guerra, pero que de fondo pues también tienen unos intereses específicos en estos territorios. Entonces eso hace que efectivamente sea un conflicto mucho más difícil de resolver.
Por último, y escuchándolas, porque realmente es muy valioso cómo la postura de nuestros docentes en el programa de bachillerato de la UNAD la tienen clara por su misma formación sociopolítica, ¿no? Entonces va la pregunta del millón. ¿Podemos o se vale soñar con solucionar el conflicto en Colombia? ¿O habrá agentes o mecanismos que permitan solucionar el conflicto también en Medio Oriente?
Por supuesto que se vale soñar una solución a los conflictos en Colombia y Medio Oriente, sobre todo. Me parece más, un reto que tenemos tanto en la parte educativa como en la transformación de una cultura que, como pues se había establecido desde antes, hemos acostumbrado y normalizado a resolver los conflictos por medio de la violencia. Y la idea es que las nuevas generaciones, las antiguas generaciones y aquellas que se piensen en una sociedad distinta tengan como punto álgido realmente comprender que los conflictos pueden tener otro tipo de resolución diferente a como lo hemos llevado a cabo hasta el momento. Entonces, por supuesto que se vale.
Ya para finalizar, quiero ponerle un toque más interactivo, entendiendo que la interactividad es tú opinas, yo te escucho, tú me escuchas, luego opinas. En esa circunstancia quiero proponer a todos nuestros oyentes que si desean intervenir en este tema tan apasionante, nos escriban o nos contacten al correo yamile.medina@unad.edu.co, al Teams Yamile Medina Pacheco o al WhatsApp 314-348-3679. Seguro que recibiremos todas sus opiniones o comentarios y también haremos la reflexión o el replay con cada uno de ustedes. Les agradezco su atención, pero antes de terminar, quiero saludar muy especialmente a nuestros docentes que hoy participaron en el programa y por supuesto a todos nuestros amables oyentes. Recuerden además que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional. Porque el Sistema Nacional de Educación Permanente es educación con calidad, innovación e inclusión. Y también, por favor, no se les olvide que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, UNAD con mayúscula Bachillerato, y en Instagram, Bachillerato Espacio UNAD.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.